Quisiera presentar primero a Andrea Carrión. Andrea es geógrafa de la Universidad Católica de Quito. Ella ha trabajado también en temas urbanos, en lo cual fue su primera especialización. Andrea fue una de las protagonistas en lo que fue la concepción más, digamos, técnica, más conceptual de lo que ha sido la planificación, el sistema de planificación territorial aquí en el país. Y estuvo vinculada a la SEMPLA desde cuando fue el inicio, digamos, de la Secretaría. Luego, por temas también personales y de realización de sus estudios doctorales, que los hizo en Geografía, con mención en Economía Política, estuvo en Canadá y volvió a vincularse luego ya en la Academia, en el IAEN, y ahora está aquí acompañándonos también como investigadora en Flaxo. Tenemos también a César, César Valencia. César es un arquitecto urbanista y planificador que tiene ya 20 años de experiencia en el tema aquí en el país. Eres de Manabí, yo tuve la suerte de conocerle en Puerto Viejo cuando estaba trabajando en la sección de planificación territorial, y ha estado vinculado fuertemente a los procesos de planificación como asesor técnico en varios en Manabí, sobre todo en Puerto Viejo, en Chone, pero también ha sido consultor en el tema en varias organizaciones internacionales. Ahora está trabajando en la GIZ, la cooperación alemana. Ha trabajado también en el PNUD. Está finalmente con nosotros Fernando Barragán. Él también es geógrafo, tiene una maestría en planificación territorial de la Universidad Católica de Quito, y también una en geografía de países en desarrollo de Francia, donde hizo su doctorado en geografía en general, ¿no? sin especialización. Ahora ha trabajado también como consultor en estas áreas y trabaja ahora en el IAEN, en el Centro de Prospectiva Estratégica, y nos va a ayudar ahora con los comentarios de las presentaciones. Entonces, con esta introducción a nuestros expositores, les indico que la modalidad de diálogo será una participación de Andrea, de César, un comentario de Fernando, para luego abrir la conversación a todos los presentes. Así que muchas gracias por su asistencia, y Andrea, por favor.
Bueno, gracias María Fernanda, gracias a ustedes por su presencia esta noche, esta tarde, y en esta recapitular también algunas de las reflexiones que surgen de lo que fue la conformación del proceso y el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, para a partir de esa reflexión también ver cuáles son lo que ha sido el tema del panel, cuáles son los nuevos rumbos, los desafíos, las transformaciones de ese sistema de planificación. En primera instancia, recordar y recapitular, porque tenemos una memoria ligera y frágil los ecuatorianos, que la institucionalización del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa viene en un momento de fragilidad institucional, fragilidad económica del país, de pérdida de las competencias que había tenido el Estado en su momento tras una crisis muy fuerte, que fue literalmente un vaciamiento del país, vaciamiento por la salida de los migrantes. Hoy estamos recibiendo migrantes venezolanos. En el 2001 éramos nosotros los ecuatorianos quienes viajábamos hacia el extranjero, y en ese contexto la propuesta del presidente Correa buscaba recuperar un rol, una rectoría del Estado en la economía, y parte de esa recuperación del rol del Estado incluía la planificación. Y acá recapitular también que la visión de la planificación incluía varios componentes. Nos hemos quedado en los elementos más instrumentales de la planificación, muchas veces ahogados por las matrices de las SEMPLADES. Quien ha estado dentro o fuera de las SEMPLADES ya odia las matrices de las SEMPLADES, me incluyo. Pero decir que en su momento la visión de la planificación era en realidad una consolidación de un Estado en torno a algunas funciones fundamentales. La primera tiene que ver con la prospectiva, esa capacidad de mirar al país en el futuro y tener una cierto consenso, independientemente de que se haya realizado o no. Después uno puede criticar lo que fue esa visión idealista, ¿no? Pero la propuesta inicial implicaba tener una visión prospectiva de mediano y largo plazo, más allá del periodo de gobierno, que permitiera ir generando política pública de Estado y no solamente atada a un partido político o a una coyuntura, en un contexto también de casi 10 años de ingobernabilidad democrática y que por lo tanto esa visión de largo plazo implicaba generar objetivos. A raíz de eso se formulan los 12 Objetivos Nacionales de Desarrollo, los cuales con ciertas modificaciones se van a mantener a lo largo de la década de la Revolución Ciudadana. Esos objetivos tenían un anclaje que venían, por un lado, desde el programa de gobierno del presidente Correa en su momento, pero también, y hay que reconocer, con mucha influencia de estas nuevas visiones de desarrollo a nivel internacional. Y aquí es donde podemos entrar en un diálogo con lo que es las formas de planificación. Es una visión cuasi utópica de objetivos que trascienden los escenarios exclusivamente, sino que imponen criterios normativos y por lo tanto buscaban forzar al aparato público al cumplimiento de esos objetivos. Si estábamos con problemas de desnutrición, pobreza, deforestación, la pregunta era que se hacía en ese momento desde las CEMPLADES, es no cuáles son las tendencias actuales en el país, porque no había un referente válido incluso por falta de series de estadísticas, sino cuáles son los parámetros internacionales, por ejemplo, en metros cuadrados de espacio público por habitante. Si buscábamos nuestros referentes en el país, resultaban altamente insuficientes para cumplir con esos estándares. Y se fija un esquema de planificación no solamente por objetivos, sino también con metas. Con otra de las cualidades que fue el sistema de planificación, y no me voy a remitir a lo que dice el COTAD, sino a lo que fueron los anhelos iniciales en el diseño de la COPLAFIP, lo que fueron el diseño inicial del sistema de planificación, era atar esa visión prospectiva con otros elementos que hacían viable la ejecución de esos objetivos. Por un lado, una articulación directa con inversión pública, es decir, planificación sin asignación de recursos es inviable y por lo tanto una atención institucional conjuntamente con el Ministerio de Finanzas para traer lo que es la generación de la priorización de programas y proyectos hacia las CEMPLADES. Eso estaba antes en Finanzas. El otro tema de disputa interno dentro del propio gabinete, porque no es que fueron decisiones consensuadas, era hacer el Sistema Nacional de Información como un instrumento que permitiera no solamente la acumulación de data, sino también la generación de insumos para el monitoreo, el seguimiento, la evaluación, y que estuviera anclado y trabajando de manera cercana con el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Recuerden que el INEC era también parte del sistema de planificación y cercano a las CEMPLADES en diferentes figuras en diferentes momentos, pero la información como algo crucial para la toma de decisiones. Este anhelo de transitar hacia política pública basada en evidencias y con priorización de las necesidades. Entonces, inversión, información y el otro tema que nunca logró resolverse, pero que estuvo en la agenda programática, tenía que ver con el anclaje entre planificación y administración pública. La articulación entre esa metaplanificación del nivel nacional con la microplanificación de recursos humanos, de responsabilidades institucionales, de competencias también por niveles de gobierno y por lo tanto una suerte de estructura entre jerárquica pero coordinada de gestión pública. Y junto con eso, digamos, la parte que sí se ejecutó tiene que ver con una propuesta de estructura orgánico-funcional del Estado, de la función ejecutiva, a través de lo que fue la propuesta de reforma del Estado, Y en este abrir y cerrar, y las críticas podemos precisar más adelante, de lo que fue en su momento reducir el número de instituciones públicas, porque ese fue el primer ejercicio que hizo las EMPLADES, y luego se vuelven a diversificar. Incluso una estructura a través de los ministerios coordinadores que buscan agregar las demandas sectoriales para establecer mecanismos de coordinación política y de interrelación entre el Ejecutivo principalmente. Muchas deudas pendientes de ese sistema, esa estructura básica que era el sistema de planificación, con una hiperjerarquización, con una proliferación de instrumentos. Entonces teníamos agendas sectoriales, planes sectoriales, planes decenales, las agendas zonales, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial una vez que se aprueban las competencias por niveles de gobierno, y eso va abultando el número de instrumentos de planificación. Entonces la planificación deja de ser algo estratégico, programático para recuperar al Estado, sino una herramienta, y aquí podríamos remitirnos a Latour y todos los debates sobre la agencia que tienen los instrumentos en la toma de decisiones de lo público, en la medida en que son los instrumentos, en la articulación entre el SIGAD y el SIGEF, o el KIPUX y el SIGOV, y ahí tenemos una serie de instrumentos que van, por un lado, fortaleciendo la capacidad de seguimiento, pero también burocratizando la acción pública, y con faltas de interrelaciones, sobre todo entre lo que es la función ejecutiva y otras funciones del Estado, principalmente los GATS, que en el marco de su autonomía van desarrollando mecanismos propios también de seguimiento y cumplimiento o articulación con el Plan Nacional de Desarrollo. No me quiero extender demasiado porque sé que César va a presentar en qué hemos, hacia qué hemos transitado. Lo que sí, lo último que quiero señalar es que en este periodo de consolidación del sistema de planificación se posiciona con mucha fuerza el Plan Nacional de Desarrollo como el instrumento rector de la política pública. Y lo que vemos actualmente es un plan nacional muy escueto a nivel de lineamientos. O sea, si habíamos visto este abultamiento durante los 10 años, ahora hemos regresado posible a los planes más cercanos a lo que fue la década de los 90. No es que no hubo planificación en la época de Sixto o en la época de Borja. Existieron procesos de planificación. Hay planes nacionales de desarrollo que fueron aprobados por los presidentes en esos momentos, pero su exigibilidad, su capacidad de activar mecanismos concretos de gestión pública siempre han estado supeditados, y pasó también con el propio presidente Correa, al clientelismo político, al caudillismo, a las demandas regionales, a las presiones corporativas, a problemas de corrupción, y finalmente también un desmantelamiento del sistema de planificación que viene por la crítica de los propios actores sociales sobre la imposición de un sistema vertical y jerárquico que fue incapaz de dar vocería a los actores locales, a los actores territoriales, principalmente en los denominados proyectos estratégicos territoriales o proyectos estratégicos nacionales que estaban vinculados a los sectores extractivos. En este escenario, yo creo que hay que pensar en la crítica que viene a la planificación, también desde una perspectiva más conceptual, como una planificación colonialista o que busca homogenizar a los sujetos y a los territorios en función de intereses que son del nivel nacional, y que la única viabilidad, la única alternativa de una planificación democrática, participativa, consensuada y plural, implica regresar también a ese diálogo sobre las prioridades y las capacidades que tienen desde los propios territorios, desde los intereses sectoriales. Pero es una tensión dinámica, porque lo que vamos a observar el día de hoy es un hiperfraccionamiento en donde los intereses corporativos vuelven a tener protagonismo, que a través del denominado acuerdo nacional son ciertos voceros que tienen un protagonismo que no necesariamente ni tampoco refleja ese diálogo plural que desde la crítica se venía impulsando. Y a su vez la proliferación o digamos, la laxitud de las metodologías que se han implementado o que se están proponiendo en este momento, hace para que haya una suerte de desgobierno de las prioridades nacionales que se van sumando por agregación de las capacidades de lobby de negociación de los ministros frente a aquel que ha retomado el poder, que ha retomado el liderazgo. Y hay que reconocer que el Ministerio de Finanzas es hoy, que a través del discurso del endeudamiento externo o de la corrupción, el que está imponiendo la agenda de las prioridades nacionales de desarrollo, junto con la presencia de los actores de la banca internacional, principalmente a través del otorgamiento de créditos y las medidas que estamos a puertas de escuchar sobre, por ejemplo, reformas a la seguridad social y el incremento de los años de jubilación. Entonces, la pregunta es hasta qué punto esa recuperación de la soberanía, de la capacidad rectora del Estado, es viable en un país como el nuestro, todavía frágil y dependiente de recursos externos, con altas incidencias de rotación de los propios ministros, con una falta de priorización interna de los programas y proyectos, con una falta de articulación y guías. Y ya me imagino que César va a presentar el caso de los PDOTs y de los PUGs y el consumo excesivo de recursos en la proliferación de esos instrumentos, y a su vez con una nueva imposición de una agenda internacional que es la que se nos sobrepone a través de los ODS, a través de derechos humanos. No quiero decir que no sean buenas de estas agendas, quiero decir que no hay una capacidad de interpretación crítica, de lectura y adaptación conforme a lo que pueden ser los intereses propios y las necesidades de nuestro país.
Bien, buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar acá. En realidad quería solo puntualizar un tema de lo que María Fernanda ya había comentado en mi de las actividades que realmente he venido haciendo en todo este tiempo. Efectivamente, ahora estoy trabajando para la Gerencia de Cooperación Alemana. Lo que voy a decir ahora no necesariamente refleja esa posición, y mi presentación acá es a título un poco personal. Sin embargo, también toparé algunas cosas que creo que son necesarias mencionarlas en el entorno de la planificación territorial y la cooperación internacional. Bien, en realidad tomé casi literalmente la invitación, y lo que voy a decir quiero mencionarlo a partir de las dos propuestas de preguntas que se hacían en la invitación, que era cuál es el futuro del ordenamiento territorial y la visión política, técnica y práctica, y qué cambios se avizoran en la gestión territorial en la próxima década. Bien, voy a mencionar las dos cosas y luego expondré algunos motivos y causas que ya Andrea ha esbozado de manera clara y precisa sobre algunos de estos temas. Bien, el futuro, creo que casi con las mismas características con las que está el escenario político actual. Confuso, conflictivo y en su proceso de formulación e implementación. Al ritmo, entre otros temas, digamos, de la política extractivista del gobierno de turno y los intereses particulares y de la banca internacional. En un contexto donde el Sistema Nacional de Planificación que se esbozó hace 10 años atrás está debilitado, y yo diría que casi sin institucionalidad al momento. Se lo ha reducido a prácticamente nada, y la dinámica interna de la institución que cobijaba un conjunto de políticas públicas para el tema del desarrollo y del ordenamiento territorial en el nivel nacional y en los niveles descentralizados, prácticamente está ausente de las decisiones políticas nacionales. Técnicamente, concomitantemente a lo otro, creo que está sin mayores intenciones, al menos las entidades rectoras, porque en los últimos meses hemos estado teniendo mucho contacto para que se tomen decisiones respecto a los procesos que deben continuar. Creo que está, todas estas entidades rectoras, incluidas incluso la mayoría de municipios, están sin mayores intenciones de cambiar las cosas, de superar enfoques, los límites y los resultados alcanzados al momento. Las propuestas sobre el ordenamiento territorial son muy escasas y débiles en los instrumentos. yo diría que inexistentes, empezando por el nivel nacional. Ya Andrea mencionaba lo del Plan Nacional, y solo como anécdota, porque me tocó estar ahí hace un año y medio, creo que fue, de estar en ese proceso de formulación del último Plan Nacional, y los problemas del desarrollo se discutían en el quinto piso y en el cuarto los del ordenamiento, y ninguno de los dos se hablaban. Entonces, eso es supremamente decidor de un montón de problemas que a futuro se van a seguir expresando en la parte instrumental en términos de eficiencia y efectividad. Y en la práctica, el ordenamiento territorial se lo resume a un tema de una dinámica burocrática con tremendos líos en su gestión, prácticamente la gestión es inexistente. Los resultados son voluminosos y poco prácticos y sin ningún avance en la corresponsabilidad ciudadana. Se hacen unos buenos documentos poco prácticos, nada útiles, que no ayudan en nada a tomar decisiones ni a generar la posibilidad de una corresponsabilidad y con miras a construir una gobernanza distinta. ¿Qué cambios se avizoran en la gestión territorial en la próxima década? Yo diría que pasamos a lo que describió Andrea, a la práctica de una política sectorial nacional dispersa y sin ningún esfuerzo para una búsqueda coherente en la inversión pública y, por tanto, sin ninguna posibilidad de realmente enfrentar los verdaderos problemas estructurales que tiene el país. Ahí hay muy pocas ganas de enfrentar las cosas. Yo ojalá siempre quisiera equivocarme en estas cosas, pero normalmente en las buenas no acierto, pero en las malas casi que acierto todas. Entonces, ojalá que me equivoque, pero la cosa va mal por ahí. La gestión territorial está segmentada y más débil, porque siempre fue débil la gestión territorial. Se avanzó mucho en las propuestas de planificación y en algunos lineamientos de ordenamiento territorial y todo lo demás, pero ya la gestión ya nos costó. Ya nos costó articular, ya nos costó coordinar, y eso día a día, esa dinámica se fue diluyendo. Se fue lo poco que se hizo, se ha ido diluyendo. Yo creo que actualmente no hay una presencia práctica en el territorio. Normalmente hemos tenido la posibilidad de estar en varias ciudades, y lo que más ocurre es que los ministerios están prácticamente desmantelados. Todas las acciones de desconcentración que inicialmente enfrentó el proceso de reforma del Estado están siendo diluidos, siendo abandonados, desfinanciados. Entonces, abajo no se sabe qué mismo hacer, con cuánto y con quién y en dónde. O sea, y nadie hace esfuerzo por juntarse. Eso es conflictivo. Se vuelve entonces coyuntural la cosa y es el escenario preciso como para que las políticas extractivistas, que son las que más están ligadas al capital financiero internacional, se expresen con más fuerza y tengan las mejores posibilidades de que sean intensas. Posiblemente creo yo que al tenor de eso y al cambio de eso hay algunos intereses también de la agenda internacional que se han generado en los últimos años y que producto de esta relación nosotros los estemos tratando. Y hay unos temas que están rezagados y que finalmente en respuesta a esas agendas internacionales las podamos incluir y tal vez es una oportunidad para trabajar los temas de riesgo, de cambio climático, del desarrollo urbano sostenible, en fin. Hay algunas temáticas internacionales que con la presencia de las agencias internacionales podrían, digamos, tener alguna posibilidad de tener una presencia tal vez un poco más eficaz, digamos, en el territorio. Veamos qué tan cierto puede ser eso. Pero esto que yo acabo de aseverar tiene algunos temas y yo aquí quiero ser crítico en algunas cosas de lo que de por qué llegamos a este momento y por qué nos pasó y qué perspectivas podamos tener. Aquí hay un tema que yo quiero plantear como una pregunta inicial que creo que es un elemento complejo, porque aquí quedamos debiendo, creo, la gran mayoría, queda debiendo las instituciones públicas, todas, queda debiendo también la academia y quedamos debiendo los que hacemos la actividad, que es realmente ir descifrando esta relación que no la hemos podido en la práctica y por los resultados que tenemos, haber tenido unos productos, unas cosas más lógicas y más concretas. No hemos podido entender cómo se estructura, se funciona y qué imagen presenta en el territorio las distintas escalas. Este es un problema no superado. Si Si ustedes ven el último plan nacional, ahí es la expresión más clara. No voy a referirme a ningún municipio que siempre los catalogamos de débiles, de que no tienen capacidades, no. Al ente rector, si ustedes analizan cuál es la relación de los contenidos del desarrollo, en la parte del desarrollo y todas las propuestas que tiene la Estrategia Territorial Nacional, ese documento nos queda debiendo y de largo. Ahí no hay ninguna coherencia, falta desarrollo, falta mucho trabajo, no digo más páginas ni volumen, no. Más coherencia en lo que se dice, en lo que se hace y en lo que tenga que ver con las orientaciones que tendrían que dar ese instrumento como lógica, siendo que creo que es lo más posicionado como un instrumento de planificación en el territorio. Entonces, este es un problema no superado y que creo que va a estar presente siempre para resolver varias cosas. Un poco esa es la idea de tener estas lógicas de los mapas de abajo, es de ver las cosas de otra manera. Siempre nos han, cada vez que abrimos el mapa del Ecuador, son 22 provincias, no sé cuántos cantones, y la costa, sierra y oriente. Y ahí se acabó, y seguimos en esa misma línea. O sea, esa es una deficiencia que necesitamos asumirla todas como un elemento básico del lenguaje, de la planificación territorial, para poder realmente reinterpretar y tomar otras decisiones y medidas. Esto es una cosa que la dejo ahí como latente entre todos. Pero ya, ¿hacia dónde podemos ir? Creo que hay que, decía yo esto, incorporar nuevos enfoques multiescalas, pero adicionar sobre todo otros actores que inciden en el desarrollo y el ordenamiento territorial. Tenemos que trabajar desde otra perspectiva. La institucionalidad tal como está, no nos, para decirlo como en buen quiteño, no nos va a dar haciendo eso. Son los sectores productivos, las organizaciones, los locales, las que realmente necesitamos sentarnos, discutir por dónde tenemos que hacer la planificación del territorio y del desarrollo, de manera conjunta, integrada, que ese es un problema que ayuda a superar lo otro. Necesitamos nuevas corresponsabilidades. Estos últimos 10 años, las prácticas paternales al final también se hicieron presentes y fue más de lo mismo. Yo creo que a eso hay que cambiar. Eso hay que cambiar y tenemos que asumir desde todas las perspectivas ciudadanas y de intereses gremiales, todos lícitos y transparentes, por supuesto, los que estén deben ser bienvenidos a sentarse a trabajar en unas lógicas distintas para la organización del desarrollo. Creo yo que es eso. Y entender que esta asociatividad nueva nos permita tener una nueva gobernanza. No quiero decir con esto, porque estamos acostumbrados, muy proclives a hacer eso, a cambiar o a modificar marcos legales y la institucionalidad propuesta. Bastante tuvimos de eso en los últimos 10 años. Y justo en este nuevo periodo de gestión presidencial es lo que queremos nuevamente cambiar y estamos en un círculo vicioso que no nos permite realmente dar continuidad a las cosas que están bien y las otras que no están bien hay que cambiarlas. Posiblemente esté diciendo unas cosas obvias, pero creo que es necesario que partamos por las cosas también obvias y básicas en las que siempre nos estamos dando las vueltas y no tenemos capacidad de cambiarlas. Estas lógicas deben apuntar ¿a qué? A tener unas lecturas más conjuntas e integradas pertinentes en el territorio. Necesitamos generar nuevos espacios para la discusión y la práctica política, para toda la práctica política, no solo de la política pública, sino de la política deliberante que fue negada en los últimos 10 años en términos reales de organización política. Eso es un déficit gigantesco. El problema que nos aconteció en los últimos 10 años fue un desequilibrio de la política, que ahora nos está pasando factura. Creo que hay que replantearlo, eso hay que retomarlo, creo que hay que generar una nueva voluntad para transformar eso. Se requieren nuevas formas de generar la política pública. No podemos seguir haciendo lo que es, la última vez me quedé realmente decepcionado con las emplades en términos de política pública. Yo quisiera preguntarles, porque muchos de aquí, de los que están ustedes presentes, asistieron a la convocatoria de emplades para hacer la participación en el último plan nacional. Yo quisiera preguntarles si las emplades ha tenido o el sistema nacional ha tenido la posibilidad siquiera de reconvocarles a todos los que asistimos a ver qué ha pasado con lo que hicimos. Yo les aseguro que no han llamado a nadie, que no han dicho nada y que el plan está esquinado a un lado y que los intereses corporativos de otras lógicas comienzan a reemplazar ese plan con unos acuerdos nacionales, que ya lo mencionaba Andrea, deslegitiman lo que está dentro de la misma institucionalidad todavía. Esto también es básico. Unos instrumentos de planificación viables, útiles y aplicables. En los últimos 10 años sí que se generó información, pero lo que no se hizo fue gestionar la información. Es más, se negaba la generación de información desde las localidades y creo que se sigue generando a título de la rectoría. Yo creo que eso hay que replantear, hay que conversar. Creo que el mundo genera información habida y por haber en otras dimensiones con unas facilidades gigantescas. Hay herramientas, hay tecnología, hay muchísimas cosas. Justo en lo que estamos trabajando para levantar información con los sectores ciudadanos, por ejemplo, hay muchísimas posibilidades. Yo creo que hay que recrear estas nuevas formas de gestionar la información y los instrumentos de planificación efectivamente deben apoyarse en estas lógicas. Hay que generar capacidades de todo tipo abajo. Siempre estamos pensando que los de arriba, hay que siempre ir con la lógica de que pobrecito el de abajo. Esa cosa nos ha perjudicado muchísimo. Por eso yo decido, por eso yo hago, porque ustedes no piensan, ustedes no sienten, ustedes no hacen. Eso hay que cambiar. Hay que racionalizar también la presencia de la cooperación internacional en los territorios. Hay muchísima cooperación dispersa que también necesita que tenga otra mirada respecto de lo que podemos hacer y de lo que podemos contribuir en un nuevo entorno. Y este es un tema que quiero dejarlo a ustedes que están aquí en la academia y que me parece fundamental. Que hay que incorporar a la academia en términos eficientes y eficaces con los territorios. La universidad, al menos en las localidades, no me refiero necesariamente a las de Quito, en los territorios tienen muy poco sentido de pertinencia. Eso es gravísimo porque son unos presupuestos gigantescos que los diluimos sin beneficio de inventario. Con todo el respeto para toda la gente que está ahí, yo sé que están haciendo cosas, pero a mí me parece que ahí ese rol tiene que ser modificado. Nos hemos pasado 10 años en una reforma a las universidades en donde los problemas más discutidos son las infraestructuras, son las cantidades de profesores o de maestrías o de doctorados que tengamos ahí, pero hay también esta parte que está acá que creo que debe ser también trabajada. Finalmente, hay un tema que siempre yo hago referencia a lo primero. Hay que espacializar esto, mirar el territorio de otra manera. A título de eso se han hecho unas barbaridades terribles. Si quieren, comentemos los distritos y circuitos planteados por las empleadas, a ver cómo les va. Son unas cosas. Yo no le estoy reclamando al municipio más pequeñito ni al más débil, le estoy reclamando a la entidad rectora, pero sí le estoy observando a la entidad rectora cómo planteó eso desde el punto de vista pensando que el territorio es plano, que es una cosa así y que tiene unos límites imaginarios. La realidad les superó y los problemas que se presentan en eso son realmente quijotescos, por decirlo menos. En el tema del último plan era generar un documento rapidito porque había que cumplir, porque había que lanzar ya la ley, ¿no? Sí. Y el proceso técnico institucional hasta el momento está ahí arrumado y usted está haciendo acuerdos nacionales y se diluye. Ahí hay mucho recurso que está diluido a título de cambiar la institucionalidad, o sea, hay un desbarajuste tremendo. Hay que generar normativas más secundarias, más sólidas y oportunas sobre todo. Y esto me quiero referir, por ejemplo, a los casos, ahora con Fernando comentábamos, las guías, ¿cómo se llaman? Las guías de anexos que tienen para hacer los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en los GATS. Son como 7 guías, recién salieron, están desconectadas, vean si eso coincide. En realidad eso es poco oportuno, realmente muy disperso en sus contenidos, débiles, frágiles, no se sabe cómo hacer. Por tanto, yo casi que considero que eso no se va a cumplir. Normalmente ahí siempre nos ha ocurrido eso. Aquí hay otro problema que también ya lo mencionó Andrea. Cada vez que llega un gobierno con la lógica esta, las acciones emblemáticas del gobierno se piensan que son una cosa distinta a lo que se ha planificado. No se logra incorporar. Posiblemente yo creo que en los 10 años eso sí se trabajó con bastante claridad. Digamos, más que claridad, pero sí con muchas posibilidades de mejorar y de que las decisiones y de los planes de gobierno se incorporen en un documento que pueda tener seguimiento, que pueda tener cumplimiento, que pueda ser observado por todos. Unas formas de ir mirando de otra manera lo que se pensó y lo que se hace. Hay que retomar, de eso yo sí valoro lo que estaba inicialmente planteado, con todos los problemas que hubo de por medio. Sin embargo, creo que eso ahora sí es realmente tremendo, porque no se oye decir qué es lo que pasa con lo que se pensó, con la planificación, con los instrumentos que están, con las inversiones que están. Por ejemplo, solo por graficar un tema, el Ministerio de Desarrollo Urbano lleva 5 formas de tratar de hacer una casa, un modelo para que le permita realmente construir el plan de vivienda que tiene. Lleva 5 formas de hacerlo y no concreta ninguna, por ejemplo. Entonces, eso no está dentro del instrumento, ni está en nada. O sea, la gestión, o sea, todo está realmente muy diluido. La gestión pública y la gestión territorial se diluye terriblemente. Unos procesos de instrumentos de planificación que deben apuntar a ser sencillos y claros, articulados, orientadores, prácticos, que organicen transparente y adecuadamente la inversión pública. Pero sobre todo definiendo otras lógicas que estén apartadas de un modelo de Estado que está indefinido. Yo creo que nuevamente en la historia de este país siempre han sido que las determinaciones de los niveles nacionales han estado asumidas una vez que los sectores territoriales, los de abajo, siempre han, digamos, para ponerlo en un término coloquial, siempre han chillado y han luchado y han resistido y han demandado para que así sea. Eso hay que cambiar. Y el qué haré y el dónde lo hago y con qué tiempo y con qué recursos debe ser una decisión que venga incluso desde las decisiones más allá de lo institucional. Porque creo yo que históricamente siempre hay 2 caminos. Por la vía de la razón o por la vía de la fuerza de la razón. Creo que hay que ver alguna manera de hacerlo y que eso implica de que debe haber una idea movilizadora diferente para hacer esto. De arriba yo veo que va a ser muy difícil, que va a estar diluido, pero ahí la academia tiene un espacio y una posibilidad muy grande de discutir, de orientar, de generar otras cosas más importantes. Por tanto, creo yo que hay que escalar mejor las propuestas de ordenamiento, redefinir y orientar los contenidos y la gestión del PUD y los GAR, lo que acabo de hablar, y esto es súper importante. La academia no solo debe formar profesionales, tiene que generar una masa crítica. Estamos en deuda con la academia, está en deuda. Tiene que generar más masa crítica en los sectores de la sociedad. Nos ha quedado debiendo ya en varias décadas. Entre otras cosas, por ejemplo, a mí sí me hubiera gustado que la academia nos oriente más, por ejemplo, sobre algo que siempre se habló en los últimos 10 años, que fue los temas económicos y el feriado bancario. Ahí no se ha dicho nada. La academia creo que tiene un deber todavía moral para respondernos, sobre todo por decir en un tema económico. Pero también, por ejemplo, tiene que decir, ser más crítica, por ejemplo, con los instrumentos. Un plan nacional y una estrategia nacional que está incompleta, que está a medias, que se presenta de manera dispersa. Eso, yo creo que la academia es el espacio en donde tiene que realmente retroalimentar a todos la voluntad de tomar mejores decisiones. Yo sí recurro a la academia porque es un espacio potente, súper fuerte, está en el pensamiento de un país para poder reformular sus decisiones. Yo creo que tiene que también la academia contribuir a unas investigaciones específicas. No investigamos las cosas que necesitamos investigar en relación a la pertinencia de las localidades. Yo les invito a que ustedes vean qué están haciendo las universidades en las localidades, qué es lo que investigan o qué es lo que aportan a las lógicas del desarrollo territorial. Ahí aquí deben tener más información, pero yo les aseguro que de lo poco que he visto, yo diría que casi nada. Y finalmente hay que orientar y fortalecer la cooperación internacional. Ahí hay muchos recursos que también hay que orientarlos. Y que yo creo que la cooperación es importante en términos de igualdad. Jamás de subordinarse a agendas diferentes que no sean las del interés nacional. Creo que eso es súper importante tenerlo claro con la cooperación. Yo quería solamente señalar esto, deben haber muchos temas más importantes, ya Andrea los globalizó con muchísima pertinencia y precisión, pero yo quería comentar y dejar esto en la mesa de la discusión en el conservatorio sobre lo de la planificación territorial y sus retos y demandas. Muchas gracias.
Sí, bueno, muchas gracias, como decía María Fernanda, César, muchas gracias, Andrea, por estas exposiciones tan ricas en información que nos han abierto el momento de poder detallar algunos otros elementos. También gracias a todos ustedes por su presencia. Creo que un comentario también ya de inicio es ver este interés que se ha generado, ¿no?, dentro del ámbito académico, el que esta sala esté llena, y creo que un elemento importante es mencionar justo que este tema de un cambio en un sistema de planificación, un cambio de una política en general, en este momento, en esta coyuntura, es un tema que interesa, ¿no? Creo que estamos en un momento en el cual hay una demanda por parte de instituciones, por parte de la sociedad civil, por parte del Estado también en sus diferentes niveles, de conocer un poco más sobre cómo se puede generar esta planificación, este ordenamiento territorial, o más bien de cómo adaptar estos cambios que se están generando a partir de políticas públicas nacionales para a nivel de los territorios, ¿no? Y en ese nivel yo creo que tenemos a todos los GATS que están demandando información geográfica, están demandando también procesos de gestión o de construcción de estas herramientas. Estamos actualmente en un proceso de construcción de planes de desarrollo y ordenamiento territorial, también estamos en un proceso de construcción de planes de uso y gestión de suelo, que son herramientas, bueno, los planes de ordenamiento territorial ya los teníamos, pero los planes de uso y gestión de suelo son herramientas también nuevas, o que al menos han cambiado de nombre, han cambiado de enfoque, y que sí demandan también unas experticias o unos enfoques nuevos. Entonces yo creo que es el contexto adecuado para tener este tipo de conversaciones. Yo creo que entonces en este contexto tenemos un eje temporal que es el que nos permite articular varias de las reflexiones que se han hecho por los dos expositores, ¿no? Andrea se ha enfocado muchísimo, yo creo que en la parte esta de cómo se construyó el Sistema Nacional de Planificación Descentralizado, entonces una parte histórica, y César también nos ha planteado más bien estas problemáticas actuales y cómo se plantean más bien a futuro, cuáles son los derroteros que también nos preocupan y por ahí cuáles pueden ser también algunas de las soluciones. Entonces, estos dos ejes creo que nos pueden dar unas líneas de lectura bastante interesantes. Y en ese caso, quisiera tal vez también ir un poquito más hacia el pasado, ¿no? Andrea nos comentaba que, de hecho, este sistema se construye a partir de un momento de crisis, un momento de vaciamiento, lo mencionaba ella. Y en ese momento entonces es cuando se empieza a construir todo este Sistema Nacional de Planificación Descentralizado. Pero si nos vamos de hecho un poco más atrás, vamos a ver que tenemos algunas iniciativas bastante más locales que son las que también dieron insumos para la construcción de este sistema nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos como actores plantel que también trabajaron en algunos sectores, tenemos algunas experiencias exitosas de desarrollo más vinculado con el desarrollo local, pero que también nos permitieron en su momento a nivel de Ecuador tener algunos insumos para la construcción de un sistema nacional descentralizado de planificación. Entonces yo creo que eso es interesante mencionarlo, porque si hacemos esta lectura a nivel temporal nos da algunas guías también de por dónde también tenemos que empezar a reflexionar sobre estos cambios que se van a ir generando. Me parece que en este momento en el cual, como nos han comentado nuestros dos expositores, hay una desestructuración de este sistema nacional donde vemos que ha habido una pérdida de influencia, de capacidad de acción de las instituciones a nivel nacional. Creo que tal vez algunas de las lecturas que tenemos que enfocarles es hacia qué es lo que está pasando en las localidades, ¿no? Y por eso también mencionaba que un eje fundamental es ver cuál es esa demanda que viene a partir de los territorios, porque si bien hemos hablado sobre cuáles han sido los cambios a nivel del nivel estatal, tal vez también tenemos que enfocar el debate y enfocar también cuáles son estas perspectivas de cambio a partir de los niveles más locales. Estos niveles locales me parece que son importantes justo desde ya el concepto y desde todo el enfoque teórico del desarrollo territorial, porque justamente ahí es donde vemos cuáles son las alternativas, y una de las grandes apuestas del desarrollo territorial es a buscar esas alternativas en los niveles locales con los actores locales. Entonces sí me parece muy importante que en este contexto también un eje de reflexión sea qué es lo que está pasando en las localidades. En estas localidades, durante los 10 años, si bien hemos visto estos discursos que mencionaba César, también que a veces pensamos que en los territorios locales hay muy pocas capacidades o que pensamos que no saben qué hacer, creo que en estos 10 años sí ha habido un fortalecimiento de las capacidades, ¿no? Claro, no vamos a decir que son las situaciones ideales actualmente, pero sí vemos que hay algunas capacidades, y de hecho que en el ámbito de la planificación territorial, las cosas que pasan en lo local es un tema fundamental. Entonces creo que algunas de estas perspectivas deben ir por ese ámbito. Y creo que alguna de las cosas que estamos viendo es, por ejemplo, que desde algunos municipios se están planteando cosas novedosas y que no necesariamente van enfocadas en lo que se está planteando desde el nivel central, desde el nivel del Estado. Entonces, César también comentaba, por ejemplo, de las recientes guías que se han lanzado desde Planifica Ecuador, pero vemos que ya varios municipios ya han empezado a trabajar con esta información y no necesariamente alineándose a ellos, ¿no?, sino a partir de realidades locales, lo cual también puede ser interesante. Creo que ahí también se genera un debate en el sentido de en qué medida estas propuestas locales pueden llegar a institucionalizar algo, vinculado esto con que el nivel de desarrollo que logremos a nivel nacional sí va a estar bastante vinculado, o va a ser una función de en qué nivel podemos institucionalizar estas políticas públicas o estas prácticas a nivel de planificación. Entonces creo que es uno de los grandes retos, es uno de los grandes desafíos de ver cómo estas iniciativas locales se articulan en ámbitos más regionales o en ámbitos más nacionales. Y cuando vamos a los ámbitos nacionales, y creo que si pensamos también desde un enfoque de un sistema de planificación, tenemos que ver que está este sistema está conformado por varios elementos, ¿no? Tenemos actores, pero también tenemos leyes que también ya han sido construidas y que hasta el momento al menos no han sido modificadas, y que sí nos plantean ya también unas medidas que todos los actores están obligados a cumplirlas, ¿no? Que es exactamente la función de las leyes. Y en ese caso sí me parece que también hemos tenido una poca capacidad de crítica desde el ámbito académico, incluso desde ámbitos de la sociedad civil, ¿no? Creo que hemos adoptado algunas de estas leyes sin mayor reflexión sobre qué es lo que implica. Por ejemplo, les decía, también estamos ahora construyendo los planes de uso y gestión del suelo a partir de una ley, pero no hemos hecho una reflexión sobre cuáles son los conceptos que en esa ley se manejan para la gestión del espacio. Por ejemplo, tenemos los tratamientos urbanísticos en suelos rurales, y si bien creo que ya nos choca en inicio el nombre, hasta ahora yo no he visto que, por ejemplo, desde la academia tengamos un debate sobre este tipo de conceptos. ¿Qué es un planeamiento urbanístico? ¿Por qué puede haber un planeamiento urbanístico en suelos rurales? ¿Qué significa? Entonces, esos elementos no ha habido, ¿no? Y yo creo que más bien desde la academia se ha considerado ya todas estas normas legales como una regla fija sin mayor debate, que es algo que estamos bastante en deuda, me parece. Y en esos cambios, entonces, también creo que va vinculado con justo cuáles son estos actores que están actuando dentro de este sistema, ¿no? Yo creo que también al inicio del proceso de la construcción de este Sistema Nacional de Planificación Descentralizada, no todos los actores estuvimos o estuvieron en la capacidad de abordar todo este desafío, ¿no? César también lo mencionaba, un desafío muy grande que tenemos es pensar en los territorios, pensar en los espacios y quitar tal vez o modificar este pensamiento que tenemos sobre las instituciones y sobre la planificación institucional. De hacer esa transformación, de no pensar en las instituciones separadas, sino más bien pensar desde el territorio, desde un concepto entonces que tiene esta capacidad de integrar varias problemáticas, de integrar varias instituciones. Y eso creo que es algo que todavía no lo hemos logrado, ¿no? De hecho, es algo complejo, es algo que implica unos desafíos muy fuertes a nivel ya de conocimiento, a nivel de visión del mundo, por lo tanto de filosofía incluso, pero que entonces no hemos logrado todavía esa transformación, ese ver el espacio y utilizar los espacios y los territorios y estos conceptos dentro de una nueva forma de hacer planificación y dentro de una nueva forma de hacer gestión pública. Creo que también algunas de las cosas que mencionaba Andrea nos ayuda a hacer esta reflexión entre el paso de planificación hacia la gestión y de hecho ahí está otro de los grandes desafíos, ¿no? Porque si bien hemos generado muchísimos planes, como mencionaba, muchísimas agendas, no todos estos planes se han cumplido y no tenemos tampoco una evaluación que nos permita saber si estos planes han sido útiles, no han sido útiles, en qué medida han permitido organizar las acciones que se generan en los territorios. Entonces también creo que este paso de la planificación a la gestión es uno de los retos grandes que tenemos. También estábamos conversando sobre cómo hacer, por ejemplo, ahora los diagnósticos en los territorios. Y me parece que en nivel de diagnóstico, a partir de toda la información que se ha generado también dentro de estos 10 años, y tenemos varios actores ahí, por ejemplo, INE, que ya se lo ha mencionado, pero también, por ejemplo, algunos otros actores como el Instituto Espacial Ecuatoriano, que ha generado muchísima información, o incluso ya desde un poco más atrás, algunos de los grandes proyectos, que como por ejemplo el PRONAREC, que ha generado información, pero ha habido esta debilidad en hacer análisis a partir de la información que se tiene. Y aún más una debilidad en, a partir de la información y a partir de los diagnósticos que se tiene, pasar a una gestión y una gestión ya territorializada. Porque si hacemos un análisis de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, especialmente ya en los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados, vemos que tal vez estos diagnósticos sí tienen mucha información, pero esa información no pasa necesariamente a la parte de gestión, a la parte de propuesta y a la parte de los proyectos, ¿no? Sino que en esas secciones de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial seguimos viendo toda esta lógica más clientelar política, entonces no basada en todas estas herramientas ya de conocimiento que se han generado. Me parece que es otra de las cosas que también tenemos por dónde podemos hacer esta reflexión. Y creo que algo que también nos interesa a partir de la Asociación Geográfica del Ecuador, que es uno de los actores que ha organizado este conversatorio, es justamente ver este rol de la academia y también plantear esta preocupación que actualmente tenemos a partir de cuáles son los profesionales que tienen que trabajar estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial como un elemento clave dentro de un sistema nacional de planificación descentralizado. Vemos que hay un potencial desde la geografía, desde los profesionales que trabajan temas geográficos para trabajar estos temas de planes de desarrollo y ordenamiento territorial, en general en la gestión territorial, pero vemos que desde las instituciones académicas también hay una debilidad bastante fuerte en continuar con la formación de estos profesionales. Entonces también creo que es algo que debemos debatir de quiénes deben ser estos profesionales, cuál es el rol que deben tener los geógrafos, cuál es el rol que deben tener los arquitectos, cuál es el rol que deben tener los ingenieros ambientales. En sí sabemos que en la planificación territorial debe haber un ámbito multidisciplinario, pero sí nos preocupa el mostrar más bien esta debilidad que viene desde las instituciones académicas, también vinculado con algo que ya nos comentaban los expositores, de hay líneas de investigación dentro de ordenamiento territorial que no han sido desarrolladas, ¿no? Y tal vez una de las más importantes también en el sentido de hacer una evaluación crítica del ordenamiento territorial. Creo que todos hemos acogido el discurso de ordenamiento territorial como una forma de ser política beneficiosa, como una forma de ser política que permite organizar todas las acciones que se realizan a partir de las instituciones públicas, pero no ha habido esta crítica de qué tan eficiente se han generado estos procesos de ordenamiento territorial. Entonces creo que también va por allí uno de los ámbitos que tenemos que seguir debatiendo. Creo que la parte de esta perspectiva del ordenamiento territorial es uno de los ámbitos en los cuales también tenemos que seguir pensando, reflexionando. César nos ha planteado creo que algunos de los caminos por donde tiene que ir estos elementos y también ver hacer una evaluación del ordenamiento territorial y la planificación territorial en función de una evaluación de política pública, ¿no? Que sabemos que es creada, es puesta en marcha y que también pasa por procesos de evaluación. Entonces también creo que el ordenamiento territorial lo tenemos que enfocar dentro de este ámbito, dentro de este marco amplio, en el cual también tenemos que estar conscientes de que necesariamente tienen que haber estos cambios, necesariamente tienen que haber reajustes, pero creo que tenemos que ser lo suficientemente proactivos para encaminar o para plantear alternativas, para plantear recomendaciones a estos cambios. Creo que un poco en general algunos de estos comentarios que podía mencionar.